Gracias. Señor Director General de la Policía, William René Salamanca, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Julio, cordial saludo a usted, aquí a la mesa de trabajo de W, a los oyentes. Muy complacido con la invitación, Julio, deseándoles desde ya los colombianos de parte de la Policía Nacional una muy feliz Navidad.
Lo mismo para usted y para todos los hombres y mujeres que usted comanda a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía. General, esta fotografía del Cauca es diaria, es diaria. ¿Cómo se podría llegar a neutralizar un poco, al menos este tema de la Panamericana, que hace tanto daño a la población civil, general? ¿A usted qué se le ocurre? ¿Qué podemos hacer?
Sí, Julio, recuerda que fui comandante del suroccidente del país por allá en el 2018 al 2020. Y esa es una expresión de los habitantes de la zona del Cauca y Nariño de hace muchos años. Hay presencia de indígenas, comunidades afro, campesinos que reclaman, digamos, la deuda que el Estado colombiano debe saldar en ellos hace muchos años. Aquí hay una decisión del gobierno donde la policía hace parte con el ministro Cristo y es escucharlos para solucionar y para atenderlos, pero sí es una situación compleja que se vive desde hace muchos años en esa zona, Julio.
Señor General, pasemos a uno de los éxitos, de los tantos éxitos de la policía. Pero primero, yo quisiera hablar de una noticia mundial, y es lo que ha pasado de la relación de la policía colombiana con policías del mundo, que en un lapso de 45 días, especialmente con la Armada Nacional, lograron la incautación de más de 225 toneladas de drogas ilícitas. Señor General, ¿a uno le da la impresión de que la cooperación entre ustedes, la Armada, la Fiscalía y sus pares de otros lugares del mundo está en su mejor momento?
Siempre ha habido buena relación, Julio, con las policías del mundo. Pero acá la estrategia la hemos replanteado. Nos hemos sentado en la cúpula militar, el ministro de Defensa Nacional y el propio presidente de la República para mirar cómo ser más ofensivos contra el narcotráfico, en este caso contra la cocaína, a través de la interdicción. Y el éxito se debe, Julio, al intercambio de las inteligencias, colocar sobre la mesa la información que tiene la inteligencia de la policía, Armada, Ejército, Fuerza Aérea y la cooperación con otras agencias. Y en esa cooperación destaco de manera significativa el apoyo, la coordinación de la DEA, CIA, FBI, y hemos vinculado a Europol. En Europol, la única policía de América Latina que tiene representante en Europol es la policía colombiana, que facilita esa articulación. De hecho, Julio, esta cooperación, coordinación, la adelantamos con la Fiscal General de la Nación de Colombia, que está a la cabeza. Y destaco también la participación ya de otras policías como de África y de Asia para perseguir narcotraficantes, y lo que nos ha permitido es encontrar, Julio, en estas dinámicas investigativas una serie de personas que posan y se creen empresarios exitosos, inversionistas, desarrollos de proyectos urbanos. Y no son tal, son narcos dedicados a lavar dinero producto de la mafia, que los hemos llamado narcos invisibles. Pero ese resultado se debe a la cooperación, a la buena salud que goza la relación policía a nivel mundial, donde Colombia es la protagonista con las capacidades de las fuerzas militares y la policía, Julio.
General, gracias a la labor suya de inteligencia con todas esas agencias, Colombia debe hoy o todavía no preocuparse por la presencia del fentanilo.
Sí, es una amenaza que tenemos en el mundo, Julio. Esa presencia se acentúa en los Estados Unidos. Es curioso, Julio, que en los análisis que hacemos con nuestros pares de Estados Unidos, el destino de la cocaína ya no lo prefieren los mafiosos ni los carteles que sea Estados Unidos. Es Europa, es India, es China, es Rusia, es Grecia, es África. Y la situación del fentanilo, pues todos lo conocemos, trae una ha hecho un inmenso daño a la sociedad americana, pero Colombia también debe prepararse para poder, pues, evitar que este problema llegue a nuestro país, Julio.
Vamos ahora entonces a algunos golpes internacionales. La recaptura de Pichi, recaptura en el municipio de Copacabana, además con una maletica con 6.500 millones de pesos y por supuesto un par de compinches que lo cuidaban. General, ¿cómo se produjo esa recaptura tan rápido hasta donde nos pueda contar?
Bueno, Julio, aquí yo exalto el trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación. Una vez este sujeto lo pierde de vista el INPEC, nos sentamos con la propia Fiscal General de la Nación y establecimos un reto: recapturarlo con equipos de la Fiscalía y de la Policía Nacional. El país debe sentirse orgulloso que tiene unos investigadores que son admirados en el mundo. Y aquí la tarea la adelantó el propio director de la DGIN, a quien le encomendamos esa responsabilidad con el director de crimen organizado de la Fiscalía. Y una vez se fuga, por allá el 10 de octubre, este equipo empezó a trabajar en varios frentes. El primero, ¿quién es su familia? El segundo, ¿quiénes son sus amigos? El tercero, ¿quiénes son las mujeres que lo visitan? Digamos, sus relaciones sentimentales. El tercero, su entorno criminal. Recuerde, Julio, que alias Pichi le ha hecho mucho daño a la ciudad de Bucaramanga, donde él lideró una confrontación con alias Poporro, también capturado por la policía colombiana con la agencia de México y Estados Unidos, y hoy está aquí en Colombia, señalado de ser el mayor traficante de personas en América. Y esa confrontación ha dejado muertos y situaciones de inseguridad en Bucaramanga. Y poco a poco fuimos avanzando, Julio. Básicamente fueron 30 personas destinadas a trabajar en su búsqueda y hemos logrado su recaptura. Recuerde, Julio, que Pichi se ha fugado en tres ocasiones de la justicia colombiana y en esa operación, Julio, destaco el profesionalismo de los comandos. Un dato para los oyentes: solamente 6 comandos especiales de la Policía Nacional irrumpieron en la madrugada de ayer en la finca de Copacabana, un lugar de recreo que tenía este sujeto, donde se ingresa a este lugar. Había la información de 2 niños, que podía haber más personas y por supuesto armados, y una mascota lo delató, su perro. Los comandos, admiro su operación, porque no hubo ninguna falta al respeto a la dignidad de las personas, y sabiendo que había niños y que estaban armados, pues una operación limpia. Hoy está en Medellín, esta tarde esperamos traerlo a Bogotá con la mayor seguridad posible, así que hoy Pichi debe estar ya en Bogotá para que la justicia se encargue del Julio.
Sí, general, por supuesto, felicidades por ese golpe que han dado ustedes en las últimas horas por parte de la Policía Nacional, pero Pichi es conocido como el Pablo Escobar de Santander. ¿Qué nexos tenía Pichi? ¿Con quién tenía nexos, señor general?
Gracias, José David, un cordial saludo. Pichi tenía nexos con alias Poporro, repito, fue capturado por la Policía Colombiana en México, y esa relación se fracturó. Una vez se fractura, inicia una disputa por el tráfico local de estupefacientes en Bucaramanga, que generan muertos y heridos en la ciudad. Pero Pichi, de acuerdo a lo que hemos ya investigado con agencias internacionales, tiene relaciones con narcos de otros países. Ahí vamos en esa línea, a ver qué vínculos realmente hay para poder buscar mayor cooperación con agencias internacionales.
General, usted dijo algo que llama siempre mucho la atención en este tipo de casos de criminales, y es quienes los visitan. ¿Ayuda en la operación que realiza la policía el seguimiento a alguien en particular para llegar ustedes a Pichi?
Sí, ellos siempre a lo largo de la historia han tenido debilidades, y Pichi no ha sido la excepción. Una de las debilidades de Pichi son las mujeres, las modelos, influencers, y por ahí también empezamos a investigarlo. De hecho, los investigadores de la policía y la fiscalía Les cuento un detalle. En la noche de Veritas se enteraron, y con equipos de alta tecnología como drones que hicimos el monitoreo, que estaba realmente pichín ese lugar. Estaba celebrando con sus amigos, con sus compinches. La noche de Veritas hubo asado, hubo licor, hubo fiesta de por medio, y fue el escenario perfecto para poder irrumpir en esa madrugada a las 4 de la mañana con los comandos para su captura. Pero una de las debilidades de ellos son las mujeres, otras son las mascotas, otros son sus gustos por las joyas, por los relojes. Así que siempre los investigadores son acuciosos y algo los delata.
General, cayó Pichi, considerado el capo o Pablo Escobar de Santander. Pero cuando esto ocurre, la dinámica criminal muestra que ya hay reemplazo, ya hay sucesor. ¿Quién es? ¿Y ya está en la mira?
Sí, esta organización suele nombrar a alguien que asuma ese mundo criminal. Pero aquí hay unas capacidades de la policía, de la fiscalía, que hay que reconocer. Nosotros en eso somos una policía, ya no somos la policía hace 30 años. Aquí destaco, repito, la cooperación internacional. Y eso ha ayudado muchísimo para poder anticiparnos y golpear de manera contundente a esos criminales, Juan Diego.
General, otra preocupación es que usted hace semejante esfuerzo y usted procede a entregarle esto a la autoridad competente, a un juez de la República. Y resulta que Pichi, que debería tener un castigo especial porque se fugó, la fuga le debería quitar beneficios, pues usted sabe cómo son las vainas. Los beneficios continúan y siguen desde la cárcel delinquiendo. Eso es, pues, una rueda sin fin.
Sí, Julio, pero acá estamos ya replanteando el trabajo de fiscalía, policía, y lo que puedo anunciar hoy en esta mañana es que estos sujetos, el caso de Pichi, el caso de Bobby, que fue capturado también por la policía en los patios norte de Santander, uno de los criminales más buscados por América Latina, en este caso por Chile, están en manos de la policía, para poder evitar que sigan delinquiendo y que sigan alimentando la criminalidad en el país, Julio.
Un ejemplo de eso es el tema del gatico. El gatico que está fotografiado en una poderosa mansión, ahora resulta que apareció con 1.200 joyas, no se sabe de qué valor. ¿Cómo fue el tema del gatico, señor general?
Si me permite, Julio, yo le cuento al país por qué estamos dando estos grandes golpes contra la criminalidad. Una vez la doctora Lucerena Camargo es elegida por la Corte Suprema de Justicia, nos tomamos un café y establecimos una hoja de ruta, ella y yo, y esa hoja de ruta vinculó a la alta dirección de la Fiscalía y el alto mando policial, primero para conocernos, y segundo, para fijar derroteros juntos. Esa segunda reunión permitió entonces convocar a 300 funcionarios de la policía y de la fiscalía, que por primera vez nos encontramos, las dos instituciones, para mirar los retos en materia de seguridad ciudadana, en materia de investigación criminal, y ser más contundentes contra el delito. Esta reunión, que se llevó a cabo en Bogotá, duró 3 días y medio, Julio. Y al final, Julio, decidimos, a través de 24 estrategias, replantear la lucha contra la criminalidad. Por ejemplo, una de esas estrategias tiene que ver con quitarle a los criminales, a los delincuentes, sus bienes y sus activos. Y van a ser, a partir de la segunda semana de enero, por primera vez en la policía, el área de finanzas criminales de la Policía Nacional, con 400 investigadores que van a rastrear bienes de mafiosos, de delincuentes acá y fuera de Colombia. Así que esta alianza, esa integración, es la que ha permitido asestar estos duros golpes contra la criminalidad. Y hay un lema de los comandos jungla de la Policía Nacional, que no hay escondite ninguno para los delincuentes.
Sí, general, hablando del gatico, que para poner en contexto a los oyentes es Jorge Luis Alfonso López, hijo de la gata, pues ya tenía también un historial delictivo, y yo quiero preguntarle si ustedes han podido establecer si esas joyas y todo eso que le incautaron tiene algo que ver con legalizar dineros que provengan del narcotráfico o tal vez del Clan del Golfo, con quien también se le ha señalado y se le ha relacionado.
Sí, pues Joana, la investigación apenas comienza. Los analistas están detrás de cualquier dato que podamos recolectar para poder contribuir con la fiscalía que adelanta la investigación. Pero esta, repito, es la clara muestra de la integración de capacidades de la fiscalía y la policía. Y aquí todos sumamos. Aquí está la DIGIN, está la Dirección de Antinarcóticos, está la Policía Fiscal Aduanera. Y todos trabajamos a través de cápsulas operacionales para coadyuvar con la fiscalía.
Señor general, comienzan a regresar conocidos capos capturados por la Policía Nacional y extraditados. Se viene una avalancha el año entrante. No le doy nombres para no asustarlo. Muchos de ellos ya llegan mayores y seguramente con deseos de recuperar el tiempo perdido por los errores que cometieron en familia y en tranquilidad. Pero usted sabe que hay otros que llegan a buscar sus fincas, su fortuna y su liderazgo en distintas organizaciones. Quiero comenzar por el caso de Fabio Ochoa, porque la otra persona que está por llegar se va a quedar en Estados Unidos. Pero Fabio Ochoa se ha manifestado su deseo de volver a Colombia y después de haber pagado una pena de más de 25 años. ¿El señor Ochoa tiene cuentas pendientes en la justicia colombiana, señor general?
Julio, Fabio Ochoa fue extraditado el 8 de septiembre del 2001. Actualmente se encuentra detenido en la cárcel en St. Clair County Jail de Detroit. Y está a punto de ser transferido a Harlingen, allá mismo en los Estados Unidos, en Detroit. Pero les tengo un dato, uh-huh, aquí a la mesa y a los oyentes. En esa comunicación permanente de la policía colombiana con las agencias de Estados Unidos, los marshals de los Estados Unidos nos manifiestan que Fabio Ochoa tiene requerimientos en Tampa por narcotráfico. Así que esa información la tenemos de último minuto para que los oyentes conozcan la situación de Fabio Ochoa. Pero uy, un narco que llega a Colombia, sí, Julio.
Uy, sí.
Pero usted está dándonos una noticia gigantesca, porque se suponía que Fabio llegaba en estos días. Quiere decir que él ya salió de alta seguridad donde estaba, hizo tránsito a una prisión de baja seguridad, pero ahora le toca enfrentar otro indictment en Tampa.
Tendría otro indictment en Tampa, Julio, en la información que le da a conocer el equipo de los marshals al propio director de la DIGIN.
Es decir, general, la fecha del 12 de diciembre, como se había informado en las últimas horas, no está confirmada ya.
No, se descartaría esa fecha de llegada a Colombia, porque tiene cuentas con una corte en Tampa por narcotráfico.
Señor general, esos son hechos anteriores a la razón de su captura y extradición, que fue la famosa operación Milenio con alias Juvenal. ¿Eso es anterior a eso?
Julio, me mentiría, la información no la tengo, porque fue, digamos, me entregaron hoy a las 5 de la mañana. Y por eso la comparto con usted y los oyentes.
General, pero ayúdenos a precisar un dato. Yo tengo entendido, él desde el 3 de diciembre quedó libre. ¿En este momento él en dónde está?
Está en Harlingen, en Detroit, en una cárcel de menor seguridad.
Okay.
Pero, repito, los marshals, que es la agencia que se encarga de estas personas privadas de la libertad, nos informan que tiene un requerimiento en Tampa por narcotráfico en esa corte.
Y aparte de ese requerimiento en Colombia, general, ¿tendría cuentas pendientes?
No, nosotros hicimos un rastreo con la DIGIN y no tiene cuentas pendientes. Sí puedo comentar, Julio, y a la mesa y a los oyentes, que aquí hay una instrucción clara del gobierno. Narco que regresa a Colombia y si delinque, le caemos con la capacidad de la institucionalidad, en este caso la policía y la fiscalía.
General, quiero cambiarle de tema para preguntarle sobre la situación de los 90 policías que iban a ser ascendidos y quedaron en el limbo. ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, doctor Casas, cordial saludo. Todos los días nosotros estamos revisando trayectoria, hoja de vida, rendimiento de cada policía. Así que es un compromiso que tenemos como director general con el país, con el gobierno, con la sociedad. Deben escalar los mejores. Y en esa evaluación estamos de manera constante mirando el trabajo de cada policía, tenga el grado que tenga.
Señor general, nos ha dejado usted turuletos con la chiva de Fabio Ochoa, al igual que a su familia, que tenía gran expectativa de volverlo a encontrar para estas Navidades. Quiero preguntarle sobre otro señor que se refugió en Portugal, el señor Marín, el señor Pitufo, el señor zar del contrabando. ¿Ese señor será extraditado de Portugal a Colombia? Porque él se escapó de España, es decir, él incumplió con el estatus especial que tenía en España. Y es probable que no tenga oportunidad de volver a España. ¿Usted sabe si él será extraditado de Portugal directamente a Colombia?
Bueno, Julio, vale la pena señalar que cuando asumí la dirección general, el señor presidente me encomendó tres tareas. Una de ellas, ser más efectivos contra la corrupción, en este caso contra el contrabando, que le ha hecho mucho daño a la sociedad colombiana el contrabando. Y ahí, en tiempo récord con la fiscalía, en seis, casi siete meses, descubrimos, digamos, qué había detrás del contrabando, donde este sujeto era el líder de este delito en Colombia. Yo me comuniqué con Francisco Pardo Piqueras, que usted lo conoce, es el director general de la Policía Española, y me informaba de manera oficial de la ubicación de Diego Marín en Portugal. Ya tomé contacto con la doctora Lucilena Camargo, ella está con la Dirección de Asuntos Internacionales coordinando con la Fiscalía de España y la de Portugal para lograr su traslado a Colombia, o su extradición, o que quede en manos de la justicia colombiana, pero estamos muy pendientes. Aquí ha habido un trabajo coordinado con la Policía Nacional de España, la Guardia Civil Española y la Fiscalía frente a este sujeto.
General Salamanca, mucho se ha dicho y mucho se ha especulado también sobre la presencia de Pegasus en Colombia. Finalmente, desde el gobierno Biden confirman que ese país fue el que hizo el pago de los dineros para que se pudiera tener el software en Colombia para ir detrás del narcotráfico. Sin embargo, no se supo nada más y aún queda la duda. ¿Hay registros de nombres y de información que fue recabada gracias a Pegasus? ¿Eso se podrá conocer en algún momento? Porque todavía queda la inquietud sobre hasta dónde se llegó con este malware.
Juan Pablo, un saludo cordial para usted. El más interesado es el director general de la policía, la institución, que se aclare, que se diga la verdad frente a esta herramienta. Y aquí la fiscalía tiene el apoyo, el acompañamiento de la policía para acompañar la investigación. Nosotros conformamos un equipo de contrainteligencia y de policía judicial para acompañar la investigación que lidera la propia fiscal general de la nación.
Señor general, ¿le suena este alias Bubalú en el departamento de Caldas, en La Dorada?
Bueno, son tantos, Julio. Pero no, me toma por sorpresa, Julio. Yo estuve en Armenia el fin de semana, en Pereira, revisando la situación de seguridad. Y aparecen alias que uno no se imagina cómo irrumpen en el mundo de la delincuencia. Pero no menciona a Bubalú, Julio.
General, sobre el caso de lo que sucedió con el hijo del general William Rincón, el inspector nacional de la policía, ¿qué detalles se tienen de esa investigación? Pero especialmente, ¿qué se sabe del paradero de la escolta de Juan Felipe? Porque hasta ahora, durante el proceso, no lo hemos escuchado, no sabemos dónde está, y después de que se descartó que Andrés Camilo Sotelo, pues, disparara el arma, el principal implicado es esta escolta. ¿qué ha pasado con esa investigación?
Bueno, la adelanta la Fiscalía General de la Nación. Yo primero nuevamente le expreso al general Rincón la solidaridad de la policía, una situación muy difícil. Nosotros en la institución nos conocemos todos porque crecemos juntos, somos una familia, y conocíamos al niño general Rincón, o al hijo general Rincón. Ante su pregunta, el escolta del hijo general Rincón está con una incapacidad que le dio un médico psiquiatra y está aquí en Bogotá.
General, quisiera preguntarle sobre los narcos invisibles y la relación que hay con la Junta del Narcotráfico, que tanto se ha hablado también por el propio presidente de la República. ¿Hay relación de esos narcos invisibles con la Junta del Narcotráfico?
Sí, digamos, el mundo de la mafia es uno solo. En esos análisis, intercambio de información de la policía colombiana con agencias internacionales, hemos descubierto esa figura de los narcos invisibles. En esta primera fase hemos descubierto 170 y en menos de 8 meses hemos capturado 42. Las últimas capturas fueron en Medellín, en la zona de Río Negro, Llano Grande, alias El Italiano, uno de los más buscados por Europa, que tenía negocios con la Grandeta. Pero en esta dinámica aparecen carteles ya de los Balcanes, de Croacia, de Portugal, también de Países Bajos. Ellos tienen relación con la Junta Directiva del Narcotráfico, así es, y ya hacen parte de una investigación que adelantamos con la Fiscalía General de la Nación. Pero importante, la cooperación internacional. Nosotros hemos encontrado que, por ejemplo, en países como Portugal, como Alemania, como el propio España, hay nexos de narcos colombianos, de narcos mexicanos con carteles europeos para llevar cocaína a Europa. Y aquí hay una ofensiva también en ese propósito de colocar sobre la mesa quién está detrás de cada articulación para capturarlo.
General, otra organización de gran peligrosidad continental es el Tren de Aragua. ¿La cabeza del Tren de Aragua en qué país está?
Pues Julio, creemos que está en Venezuela. Esa es la información que tiene la inteligencia de la policía. Nosotros hemos trazado agenda en América Latina a instancias de Meripol. De hecho, Julio, el 15 de enero próximo estará en Buenos Aires asumiendo la presidencia de Meripol, que es la comunidad de policía de toda la región. Pero en la antesala a mi elección en Foz de Iguazú, nos sentamos los directores de policía de la región y fijamos prioridades. ¿Quiénes son los más buscados en Chile, en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Argentina, en Colombia? Y esa cooperación, ese intercambio de inteligencia, de información, ha permitido capturar los más buscados en Chile, en esos países de América Latina, y hoy están en manos de la justicia. Caso Bobby, que fue capturado aquí en Los Patios, que hacía parte del Tren de Aragua, nada más y nada menos, Julio, era el cabecilla del Tren de Aragua en Chile, que dirigía un emporio criminal conformado por más de 120 delincuentes y que está señalado de cometer más de 30 secuestros y una serie de asesinatos en Chile. También en esta tarea yo quiero destacar el apoyo de la Fiscalía General de la Nación para fortalecer las investigaciones y, lo más importante, hacer el seguimiento a los avances de cada investigación. Mañana, tarde y noche, bueno, investigadores, ¿qué han hecho? ¿Dónde está? ¿Cómo vamos para poder llevarlos ante la justicia?
General, se ha hablado mucho justamente de la presencia del Tren de Aragua en Bogotá. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Cuál es la realidad en este momento de la presencia de ese grupo delincuencial acá?
Sí, no descartamos su presencia, pero destaco acá el trabajo coordinado con el alcalde Galán. Una vez, si me lo permiten, una vez los alcaldes y gobernadores fueron elegidos por los colombianos en sus regiones, el señor presidente me citó a su despacho y me dijo: general, siéntese con cada alcalde, con cada gobernador, trabaje de la mano y fijen prioridades. Cada alcalde tiene su plan de gobierno, su plan de seguridad. El caso del alcalde de Bogotá lo destaco porque él apenas se posesionó, nos reunimos y trazamos una agenda juntos: qué hacer por la ciudad, cómo mejorar, qué debilidades tenemos. Pero aquí ha habido presencia de Tren de Aragua y ha recibido golpes contundentes esa organización.
General, nos contacta la familia en Colombia de Fabio Ochoa Vázquez y nos pide que le hagamos esta pregunta. Hay otra persona que tiene problemas en los Estados Unidos, curiosamente un indaime en Tampa, que se llama Fabio Ochoa Vasco. Es distinto. ¿Usted tiene confirmado que los marchas le hablaron de Fabio Ochoa Vázquez?
Esa es la información, Julio, que me da la DIJÍN previa información de los marchas, Julio.
Pero usted recuerde que hay un Ochoa Vasco, ¿no?
Así es, Julio. Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, pues ellos están rezando porque haya una confusión en el segundo apellido y ese indictment corresponda es al otro Ochoa Vasco y no Ochoa Vázquez. General, el tema del Tren de Aragua y el tema de otra organización que van conectando. Usted nos decía que estuvo en el Eje Cafetero. ¿Cómo va la neutralización de la organización La Cordillera?
Sí, Julio. No desconocemos que este grupo delincuencial organizado ha permeado parte inclusive de la institucionalidad en Pereira y en el Eje Cafetero. Acá la policía ya trazó una agenda con investigadores que están ya en el Eje Cafetero junto con la fiscalía para mirar, uno, los bienes, dos, cuál es su dinámica criminal, cómo están cooptando jóvenes en el crimen. Hay una disputa en el territorio por la venta de marihuana que también nos obliga a revisar cómo ser más contundentes contra el tráfico de la marihuana que viene en su mayoría del Cauca, pero pronto el país conocerá de resultados contra La Cordillera, que es una organización delincuencial que le ha hecho mucho daño, no solamente a Pereira, sino al Eje Cafetero, Julio.
General, si hay una conducta criminal que tiene azotado a los colombianos, hoy por hoy es la extorsión. Las cifras son sumamente preocupantes. Aumentó mucho. ¿Cómo está haciendo el gobierno? ¿Cómo están haciendo las autoridades? ¿Qué está haciendo la policía para contrarrestar este tipo de criminalidad que lo padecen en municipios, ciudades y todo tipo de ciudadanos?
Juan Diego, sí, esa es una expresión criminal que se ve en la región. Eso lo hemos analizado los directores de policía de América Latina. Lo que ocurre en Colombia ocurre en toda la región. Y aquí, en este caso, la policía ha fortalecido los grupos GAULA. Le doy una cifra, Juan Diego. A hoy hemos capturado a 2.831 extorsionistas en operativos con la fiscalía. Y lo más importante es que cuando se denuncia la extorsión en ese trabajo con la fiscalía, el 89% queda con medida privativa en un establecimiento carcelario. Uh-huh. O sea, el mensaje que denunciar.
Aun cuando en las cárceles general, pues también hay call centers de la extorsión.
Sí, eso nos ha obligado a llevar a cabo operaciones como las que hicimos hace una semana en todo el país, donde comandos de la Policía Nacional con la Fiscalía llegamos a 11 establecimientos carcelarios donde, de acuerdo a los análisis del GAULA, se enviaba siempre la extorsión, el mensaje, el atentado, y logramos lo que logramos. Descubrimos celulares, descubrimos elementos prohibidos en las cárceles, y si hay que regresar, vamos a regresar, pero que la comunidad, la sociedad colombiana, primero denuncie y segundo conozca que hay aquí unas capacidades y la mejor disposición para enfrentar este delito, que es un delito que afecta a la región, porque delinque el Tren de Aragua, delinque la AK-47, delinquen los lobos en el sur del país, del continente. Pero repito, soy consciente de esta amenaza, soy consciente de este delito, pero estamos, digamos, trabajando juntos con la fiscalía para arreciar contra estos extorsionistas.
General, también debemos estar muy orgullosos de nuestra policía informática. La inteligencia en sistemas de Colombia es ejemplo en el mundo. Nos visitan de otros países para aprender de nosotros. Y ahí está otro de los grandes problemas. Háblenos del plan pescado.
Sí, sí, Julio. Nosotros tenemos que, como sociedad, rodear a nuestros niños. El plan pescador es un plan que salió del último encuentro cumbre de comandantes y busca, con las capacidades tecnológicas de la policía, con apoyo de agencias internacionales, rastrear a personas que están cometiendo delitos contra nuestros niños, pedófilos, por ejemplo. Y este plan pescador básicamente busca ir tras aquellos que están abusando sexualmente en línea contra los niños, están reclutando niños, como ocurre en Colombia, pero, repito, con las capacidades tecnológicas de la Policía Nacional, a través de un equipo que hemos llamado policías virtuales, para seguir las redes, cómo es el comportamiento en las redes y quiénes están detrás con propósitos malsanos para afectar a nuestra niñez, Julio.
Precisamente, general, ¿quiénes serían los que están detrás de esas redes reclutando también con estos temas de pedofilia, como usted lo decía, general? Estamos hablando de grupos armados, de redes transnacionales. ¿Qué hay allí, general?
Sí, hay de todo un poco. Aquí hemos nosotros puesto los ojos también sobre turistas, entre comillas, que quieren venir a Colombia después de conocer a un niño o una niña en una red social, para visitarlo y para explotarlo sexualmente. Y hemos trazado una agenda y destaco de cooperación con el alcalde de Cartagena, el alcalde de Medellín, el alcalde de Barranquilla, para cerrar el paso a esos delincuentes que pretendan llegar a Colombia y cometer delitos contra nuestros niños. Sí me preocupa algo, y soy siempre sincero y consciente, el reclutamiento de niños por parte de grupos armados ilegales. Aquí tenemos que rodear aún más a la niñez y denunciar. Hemos hecho, pero no ha sido suficiente. Me conmueve muchísimo cuando la policía, en los operativos que hemos fijado en los ejes viales de Colombia, encontramos a niños que las disidencias trasladan, por ejemplo, el Cauca a los llanos orientales. Esto es inhumano, hay que denunciarlo.
General, cada tanto estamos viendo titulares en donde se señala que integrantes de la policía terminan vinculados ya sea a pequeños o a grandes grupos delincuenciales. En algunos casos es en robos, pero en otros es narcotráfico. ¿Cuántos miembros de la policía en el último año o en los últimos meses han sido desvinculados de la institución o han sido descubiertos haciendo eso, haciendo todo lo contrario de lo que deberían hacer, y por ejemplo metidos con narcotraficantes?
Sí, Juan Pablo, esa fue la otra tarea que me colocó el señor presidente de la República: arreciar contra la corrupción, caiga quien caiga, empezando por la misma policía. Si nosotros tenemos una policía centenaria de 133 años de historia, que tiene con reconocimiento mundial, admiración del mundo entero, hay que cuidarla. Yo he sido convencido que la sociedad colombiana tiene que vigilar, acompañar la labor de la policía. Es la mejor manera de mantener la democracia y que la policía cumpla su papel como lo dicta la Constitución. Y nos trazamos una agenda en la policía, Juan Pablo, a través del lineamiento de la honestidad. Cada policía en Colombia debe ser consciente y tener la convicción que porta un uniforme y que la sociedad colombiana ha depositado en nosotros esa confianza para no ser inferiores al cumplimiento de la ley. Infortunadamente, en un país como Colombia, donde el crimen se hace presente, el policía está en primera línea. Pero si no tiene el policía la formación moral, el principio, la solidez frente a aquel que le ofrece un dinero para poder cometer su delito, pues pierde ese policía. Este año hemos investigado más de 590 policías y no hay ninguna tolerancia contra este tipo de conductas. De hecho, apreciado Juan Pablo, ¿cómo no sentirnos orgullosos que también contar lo bueno? Por primera vez, un colombiano, un policía, es reconocido por el secretario Blinken en Washington ayer como uno de los 10 líderes mundiales que luchan contra la corrupción. El coronel Jorge Mora, que es nuestro jefe de anticorrupción de la policía, recibió de manos de Blinken, del secretario Blinken en Washington, el premio mundial contra la corrupción. Y aquí es también la otra cara. se reconoce, se premia al que cumple su deber, pero también se enfrenta con contundencia al uniformado que se sale del código ético de la policía.
General, en el Pacífico hay dos territorios que me tocan fuertemente, son Buenaventura y Quibdó, por el tema de seguridad. Buenaventura se ha logrado avanzar ahí bastante con el tema de seguridad, pero Quibdó, una ciudad de menos de 150 mil habitantes, tiene por lo menos 5 bandas criminales que operan dentro de la ciudad, general. Entonces, esto hace que la seguridad sea realmente un déficit para la ciudad. Hasta donde tengo entendido, el comandante que tiene Quibdó en su momento, la policía, es encargado. ¿Cómo está avanzando la policía en ese sentido? ¿Cuándo tendrá un general, un comandante en propiedad Quibdó?
Yoreli, sí, seguramente hace algunos días que tú no vas a tu tierra, pero ya hay un comandante titular para Quibdó con un perfil que se requiere para un lugar como esos. Nosotros también hemos evaluado con el ministro de Defensa, el doctor Velázquez, quién se ajusta para cada reto, para cada lugar. No enviamos a nadie, digamos, sin evaluar su trayectoria, su hoja de vida, su formación. En el caso del Quibdó, el caso de Chocó, hemos enviado a un coronel que tiene un perfil especial para esa zona del departamento del país. Es comando jungla, tiene experiencia en investigación criminal, y el camino que nosotros hemos trazado con la fiscalía es ese: fortalecer los equipos de investigación criminal de policía judicial. ¿A qué me refiero? Quien cometa un delito, tarde que temprano lo vamos a capturar. Soy consciente que no hemos avanzado como lo hemos querido con la gobernadora, que es una aliada nuestra, la gobernadora del Chocó, en materia de seguridad. Tenemos el panorama claro. Los mexicanos están generando allá este grupo delincuencial.
Con el Clan del Golfo ahora también metiéndose allí.
Afectando y también reclutando niños. Pero nos falta mucho más para poder ser más contundentes en favor de la seguridad de Quibdó y del departamento.
General, ¿dónde está Iván Mordisco, el jefe de las disidencias de las FARC? ¿Lo tienen ya identificado? Recientemente se conoció una fotografía donde supuestamente se vería en una canoa por un río. ¿Se sabe?
Sabemos de Iván Mordisco, sabemos de sus, digamos, de sus corrías, de su entorno. Esa es una prioridad del señor presidente de la República. En cada consejo de seguridad siempre pregunta: ¿en qué van estas operaciones? Quiero resultados, cuénteme. Esa operación la lidera directamente el almirante Cubides. Yo aquí quiero mencionarle algo a los colombianos. Tenemos fuerzas militares y policía, una relación de hermandad muy cercana, de cooperación, sobre todo de integrar capacidades. Por ejemplo, en la operación en el MICAI, allá todos estamos apoyando, aportando con medios. La policía aporta, por ejemplo, con equipos de UNDEMO, con personal de carabineros, el coronel de carabineros, pero también con helicópteros. Esa operación la lidera las fuerzas militares.
General, la Inmaculada se tranquilizó un poquito. ¿Se les ha notado algún espíritu de cese al fuego, de interés en la paz, o eso sigue igual allá en el norte del valle?
Julio, aquí hay un apoyo policial de policía de otros lugares del país para mirar nexos de sus cabecillas con la mafia internacional. Muy pronto daremos un golpe contundente. Acá la operación Tuluá está dando resultados muy importantes en favor de la seguridad. Aquí la institucionalidad no se doblega ante ningún delincuente. Aquí la presencia de la policía ha sido fundamental, el trabajo de la gobernadora del Valle, la fiscalía, para que mejore Tuluá en índices de seguridad. Pero es un reto también seguir arrinconando a este grupo delincuencial, Julio.
Bueno, y cerramos con el reporte que teníamos de La Dorada, José David. Informe al general, Dios y Patria, reportando sí. Con novedad, ¿qué pasó con Bubalú?
Pues, general, nos reporta la coronel Liliana Jiménez, quien es la comandante de la policía allí en el departamento de Caldas, que efectivamente fue abatido y neutralizado y que están ya con la policía judicial, y en breve, pues allí en La Dorada, Caldas, nos darán más detalles sobre ese operativo por parte de la institución, Julio y general Salamanca.
Pues, Julio, yo quiero felicitar a W porque tienen un gran embajador de ustedes que cubre policía, que está mejor informado que el director general. Destacar el trabajo de la propia coronel comandante de Caldas en esa lucha contra la criminalidad, la delincuencia. Yo también rendirle un homenaje, Julio, a las 41 mil mujeres policías. Es la única policía del mundo que tiene una cifra tan importante donde la inclusión se hace presente. Es una institución que se fortalece gracias al trabajo de la mujer policía, de la mujer que no deja de ser madre de familia, jefe de hogar y no deja de cumplir con su papel. Una de ellas, la comandante de Caldas, la coronel Liliana Jiménez.
No, pero le quiero hacer una precisión. Esa coronel es pilísima. Lo que pasa es que la operación sucede mientras está usted en la entrevista y no lo quería interrumpir, general.
Bueno, pero, Julio, por eso la pregunta cuando usted me sorprende es que si me suena a Ubalú, no me suena a Ubalú.
No, porque estábamos en la operación, general, y no podíamos ahuyentar a Ubalú. Entonces, por eso no fui en más detalles, pero la coronel hizo su trabajo y cuando usted llegue a su despacho tendrá el reporte completo de lo que sucedió en La Dorada.
No, y así tendrá la general felicitación y la condecoración especial a la coronel y la distinción. Julio, yo quiero antes de partir, no sin antes agradecer esta invitación, llamar la atención de los colombianos, digamos en dos aspectos. Esta Navidad no puede ser una Navidad que enlute a ningún hogar. El uso responsable de la pólvora, el consumo responsable de licor. No podemos permitirnos como sociedad despedir muertos en Navidad por irresponsabilidad. Y 2 de julio debemos sí o sí rodear a la mujer colombiana. Que ninguna mujer sufra maltrato ni abuso de ningún colombiano. Nosotros hemos trazado en la cumbre comandante reciente el plan Caballero Púrpura. Invito a los colombianos a que seamos caballeros púrpura para rodear, para proteger y para acabar con esa fea maña de maltratar a lo más preciado que son las mujeres de Colombia, Julio. Así que permítame hacer esos 2 llamados, Julio.
Y lo acogemos. General, feliz Navidad y gracias por todas las buenas noticias. Seguiremos acompañando a cada uno de los integrantes y las integrantes de nuestra policía. Y a usted nuestro reconocimiento porque siempre es usted el más especial con la W.
Un honor para mí estar aquí en la mesa de la W. Feliz Navidad para los colombianos, Dios y patria. Muchas gracias.